¿De qué acabamos de hablar en el principio del estudio? De la muerte. ¿Y cuál fue el primer pasaje bíblico donde fuimos? Solo para repasar, refrescar nuestra mente. A ver, ¿quién se acuerda? Ok, Eclesiastés. ¿A quien lo escribió debe saber eso?
Hebreos.
Ajá, fuimos hebreos también. Eclesiastés diciendo que es preferible estar en casa, en un funeral, en casa de luto, que en casa de fiesta. Y Hebreos también nos dice que todos vamos a morir una vez y después de la muerte viene el juicio final. De ahí hablamos de las cosas que la muerte no nos puede quitar. ¿Cuáles o que la muerte no puede hacer? La primera, ¿cuál fue? ¿O qué sabemos de la muerte? La muerte es un enemigo. ¿Se acuerdan que dijimos? Y en 1 Corintios capítulo 15 lo llama el enemigo, el último enemigo que va a ser destruido. Y se le ha quitado este enemigo el arma más poderosa, su aguijón, lo cual es
el pecado.
Entonces ya no tiene su arma más fuerte. Nosotros podemos vencerlo. ¿Quién está con nosotros siempre hasta en la muerte? Dios está con nosotros. Se acuerda, fuimos a los Salmos, Salmo 23 y Salmo 139. Dios siempre está con nosotros vigilándonos. ¿Cuál es la otra cosa? La muerte nos puede quitar lo material, pero no nos puede quitar lo espiritual, nuestra casa y en el cielo. ¿Qué dice Jesús en Mateo 6? Que es mejor hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no se lo come, ni nadie se lo puede robar. Ahora, quiero leerles algo. Esta es una carta que se llama Plinio. Le escribió al emperador Trajano, si no me equivoco, así es su nombre. En esta carta vamos a ver cómo se trataba a los cristianos en ese tiempo. Es corto. Dice, entre tanto, así es como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Le preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía dos o tres veces la pregunta, amenazándolos con suplicio. A quienes perseveraban, les hacía matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese lo que confesaban, que tal contumacia y obstinación inflexible merece castigo al menos. Hermanos, esto es lo que estaba pasando durante el primer siglo, hasta el tercer siglo que Constantino declaró la cristianidad legal, la religión legal. En esos 300 años, hermanos, si usted era cristiano y usted decía, yo soy cristiano y yo sigo a Cristo, ¿sabe lo que los romanos le hacían a usted? Ok, está bien. Ya les cortaban la cabeza, como decimos a ver que le hicieron a Pablo, o lo ponían en el Coliseo para que todos lo vieran ahí como algo de entretenimiento, que los leones se lo comieran a ustedes. Entonces la muerte era algo que los cristianos en el primer siglo veían cara a cara. Vamos a hablar de dos personas que murieron a manos de los romanos. La primera persona es Pedro. Y vamos a ir a su última carta que está en la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 12 al 15. Vamos a ver cómo Pedro habla sobre su muerte. Y cómo nosotros podemos imitar esta actitud que él tiene sobre la muerte. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. ¿Quién lo quiere leer?
12 al 15.
Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, de versículos 12 al 15.
Dice la palabra de Dios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Puesto que tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuro con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
¿Qué le va a pasar aquí a Pedro ahora? ¿Qué dice que le va a pasar a él?
Va a partir.
¿Qué le va a pasar a su cuerpo, dice? Que va a ir de la morada espiritual a su morada celestial. Pero antes de que eso pase, ¿qué Pedro va a hacer? ¿Qué dice que él va a hacer aquí? Ajá, estimularlo, ¿sí? Recordar, hacerle recordar lo que les ha escrito antes. Hacerle recordar, entonces, hasta en el punto donde iba a morir Pedro. Pedro seguía escribiendo. Les voy a hacer recordar lo que se estaba hablando antes. Les voy a hacer recordar lo que les he dicho. Ni siquiera en el punto de su muerte Pedro estaba diciendo, ok, yo creo que ya cumplí. Ahora me voy a retirar y voy a irme a una de las islas y ahí voy a vivir tranquilo hasta mi muerte. No, hermanos. Pedro vivió sus últimos días predicando la palabra, trabajando para Dios. No sé de dónde, pero he escuchado que Pedro murió crucificado boca abajo. Cabeza abajo. Porque dijo de que no merecía ser crucificado como su Señor. Hermanos, nosotros vemos la muerte de una manera totalmente diferente a como ellos veían la muerte. Porque si pensamos, la muerte se acerca. Oh, ya estoy a punto de morir. ¿Qué viene a la mente? Me voy a relajar. Voy a estar tranquilo en mi casa. Voy a morir en paz, descansando todo el tiempo. No, hermanos. Es ese tiempo que ya no tenemos que trabajar más, que ya estamos retirados, que debemos ponerle más empeño al trabajar para el Señor. Que le debemos de poner más empeño para hacer nuestro hogar en el cielo. Hermanos, Pedro no paró de trabajar para Dios, ni siquiera en el punto de su muerte. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que vivimos en un mundo donde la muerte acecha más y más a las personas? ¿Cuánto más nosotros, que vemos a tanta gente morir? El terremoto en Japón, de lo que hablamos la última vez, ¿se acuerdan? ¿Cuántas personas han muerto sin Dios, sin esperanza? ¿Cuántas personas mueren hoy en día por enfermedades, por accidentes, sin Cristo? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, yo ya tengo a Cristo, yo voy a morir bien. No, hermanos. Mientras más tiempo tengamos en nuestras manos, más responsabilidades tenemos de salir a predicarles a otras personas. Si estamos a punto de morir, debemos ir a otras personas y decirles que nosotros vamos a morir con Cristo y que queremos que ellos vayan, que ellos mueran con Cristo también. Ese es nuestro deber, hermanos, como cristianos. Y eso es lo que Pedro hizo aquí también. Y miren lo que les predicaba siempre a estos cristianos. Vaya al capítulo 3, los últimos dos versículos de esta carta. Y vamos a ver las últimas palabras de Pedro registradas en la Biblia. Capítulo 3, de segunda de Pedro, versículos 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermana? ¿Sí? Sí, por favor.
Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicios, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Aquí notamos dos cosas. Primera, ¿qué le estaba recordando Pedro a ellos? Que ¿a dónde deberían ir? ¿O a qué deberían hacer? ¿Qué deberían preferir?
Guardarlas.
Las cosas que les ha dicho. Y practicarlas. Que no sigan al mundo. Que en vez de seguir al mundo, ¿sigan a quién? Sigan a Jesucristo. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, ¿qué hace Pedro? Al final, en el último parte del versículo 18, ¿qué les dice? ¿Glorificado sea quién? Jesucristo. Imagínense si ustedes lo van a matar por seguir a Jesucristo. ¿Cómo usted se sentiría? Yo tengo que morir por Jesús. Oh, Jesús tiene que darme algo bien grande porque estoy muriendo por Él. Estoy sacrificado. No estoy viviendo mi vejez tranquilo. Al contrario, estoy viviendo por Él y muriendo. Me tiene que dar algo grande. ¿No tenés ustedes en las últimas palabras de Pedro aquí? No, hermanos, glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el punto de su muerte, Pedro está glorificando a Jesucristo. Y yo me imagino que antes de morir, en esos últimos minutos que él tenía, estaba glorificando a Dios. El sacrificio que él estaba haciendo, yo creo que en su mente no era comparado nada a lo que él iba a recibir. Y en sus palabras y en su ejemplo, notamos cómo Pedro no le tenía miedo a la muerte. Cómo Pedro en el punto de la muerte servía a Jesucristo, hablándole a otras personas sobre cómo ellos deben actuar. Hermanos, nosotros debemos ser iguales. Como dijimos al principio, todos vamos a morir, pero hasta que lleguemos a ese punto, debemos de en nuestras acciones y en nuestras palabras también predicar sobre Jesús. No se necesita parar uno aquí para predicar. El estar sentados aquí escuchando la palabra les enseña a otras personas que nosotros no pasamos los domingos en la tarde viendo televisión, pero que venimos, nos reunimos y dejamos los placeres del mundo para servir a Jesús y para fortalecernos unos a otros. Ese es ejemplo que guía a otras personas a Jesús. Eso es lo que debemos hacer, como lo hizo Pedro, hermanos. Ese es un ejemplo. Y veamos otro ejemplo también de otra persona que escribió una carta antes de morir, o dos cartas. Y esta persona es Pablo. Vayamos a Filipenses, y la hermana mencionó este versículo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, de versículos 19 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Filipenses 1, del 19 al 21. ¿Quién lo quiere? ¿Hermana? ¿Sí?
Sí. Porque sé que esto resultará en liberación de nuestras corazones y la liberación del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Ok, ¿qué actitud usted nota primeramente en estos versículos, en Pablo? Esto y Segunda de Timoteo son las últimas cartas que Pablo escribe antes de que le corten la cabeza. ¿Qué notan ustedes? ¿Ustedes notan, estoy a punto de morir? Estoy un poco asustado y triste, pero creo que puedo hacerlo. No sé, estos romanos se ven bien malos y me van a quitar mi cabeza. ¿Ustedes notan ese sentido de en Pablo?
Sentía gozo. Morir era ganar a Cristo.
Sí, ¿qué dice? ¿El vivir es qué? ¿Y el morir es? ¿Por qué el vivir? ¿Qué quiere decir cuando dice el vivir es Cristo? Sí, exacto. El que él siga viviendo le va a ayudar a él a que siga predicando. El que él viva le va a seguir ayudando hasta que en la cárcel él le hable a otras personas sobre la palabra de Dios. Y si muere, ¿cómo eso es ganancia?
Vida eterna,
se va al cielo.
Yo sé que las dos serán bien.
Sí, los dos son perfectos para él.
O vivir. Porque ambas están
conmigo. Sí, exacto. A veces nosotros, ya cuando llegamos a esa edad, decimos, ya, yo quiero morirme, en vez de usar el tiempo que tenemos para alabar a Jesucristo. Hermanos, los dos deben ser buenos ante nuestros ojos.
Amén, gloria a Dios.
El vivir debe ser el alabar a Jesucristo. El predicarles a otras personas sobre Él y el morir debe ser algo que nos asegure a nosotros que vamos a ir al cielo. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo 1, 12.
Por esta misma causa también estoy sufriendo estas cosas, pero no me avergüenzo porque conozco a aquel a quien he creído y confío en el que puede guardar lo que he depositado a su cuidado hasta aquel día.
Notes, hermano, lo que él dice. ¿Está sufriendo Pablo? Sí. ¿Se acuerda lo que dijimos de la muerte? La muerte nos hace llorar, nos hace sufrir. ¿Pero qué dice él? yo tengo confianza en que lo que para lo que he trabajado está guardado, el amado de alguien que no va a dejar eso que caiga. Está en buenas manos lo que a Pablo, para lo que a Pablo ha trabajado. Si nosotros, hermanos, trabajamos para Jesucristo, es igual. Está en buenas manos nuestro trabajo. Está en buenas manos. Tengamos esa confianza, hermanos, que el vivir debe ser alabar a Jesucristo. Y si morimos, morimos, y si morimos alabando a Jesucristo, lo que ganamos es una ganancia que Dios mismo ha preparado para nosotros y que no se puede perder. Eso es algo, hermanos, seguro. Y Pablo aquí dice, yo estoy seguro y no me avergüenzo de hablar a quien yo alabo. No debe avergonzarnos y no debemos estar inseguros, hermano. Al contrario, debemos estar 100% seguros de que Dios está haciendo una casa para nosotros allá en el cielo. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 6 que mencionamos en la primera parte? Que dice, hacer a hogares, ¿dónde? En el cielo. Pablo estaba haciendo eso. Pablo estaba trabajando y haciendo su hogar allá en el cielo. Y sabía que ese hogar estaba seguro y que nada podía corrompirlo. Eso es algo que nosotros debemos imitar. Otra cosa también, miren en Filipenses, capítulo 3. Volviendo a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a ver la razón por la cual Pablo se sentía tan seguro. Que cuando él veía la muerte, él no le tenía miedo. Capítulo 3, versículos 7 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Filipenses capítulo 3, hermanos, ¿sí? Versículos 7 al 10.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
¿Qué dice aquí sobre las cosas que él tenía antes, hermano?
Ya no tiene el mismo valor que tiene.
Ya no tiene ese valor, ¿por qué? ¿Con qué lo ha comparado él? Sí, lo dice que todo es basura comparado a lo que él tiene ahora. El conocimiento de Jesucristo y la salvación por medio de él. Él dice, yo ahora soy salvo, no por la ley, sino por la gracia de Dios. Y él hace esa comparación, y cuando se da cuenta, bueno, la muerte va a venir y te va a quitar todo, el conocimiento, tu dinero, tu cara bella, cualquier cosa. Eso no se compara a lo que uno va a tener allá en el cielo. No se compara. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros hacemos esa comparación, si nosotros vemos que lo que la muerte nos va a quitar no tiene nada de valor a con lo que Dios nos va a dar después de la muerte, hermanos, si nosotros vamos a ver a la muerte de una manera muy diferente. Nosotros vamos a ver a la muerte como diciendo, ok, yo estoy listo, ven. Yo estoy listo para irme y recibir mi regalo de Dios. Eso es lo que Pablo hizo aquí, hermanos, comparar y ver qué es, qué tiene más valor, hermana. Sí. Es verdad, sí. No se puede comparar. No podemos imaginar lo grandioso que Dios tiene para los que obedecen, es verdad. Mira el versículo 20 y 21 de ese capítulo. ¿Qué dice que debemos de buscar? ¿Quién lo quiere leer? El mismo capítulo, capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermano? Ok, ¿qué está diciendo él aquí? ¿Qué debemos buscar nosotros?
La ciudadanía
de aquí de la tierra. la ciudadanía del cielo. Hay personas que aquí pagan millones de dólares por ser ciudadanos de los Estados Unidos y que trabajan por ser buenos ciudadanos de aquí de los Estados Unidos. Aquí lo que Pablo está diciendo es: sé ciudadanos del cielo. Busca lo que está en el cielo. Porque ¿sabes qué? Cuando la muerte venga, te va a quitar la ciudadanía también. Porque ¿sabes lo que hace? Cuando uno muere aquí, te borran del sistema y ya fuiste. Pero allá en el cielo, uno está escrito en el libro de la vida para siempre. Y ahí uno va a estar por la eternidad. Busquemos eso, hermanos. Busquemos nuestra ciudadanía en el cielo. Así cuando la muerte venga, nosotros vamos a estar listos para ir allá. Y últimamente, 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Hermanos.
Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Ok, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Se acabó el camino, pero ¿cómo lo terminó? ¿Lo terminó débil? ¿A las justas? ¿Lo terminó fuerte? Ha terminado la carrera, la batalla está ganada y tiene su fe. ¿Ahora qué le espera? La corona de vida. Y esta corona no solo es para él, sino ¿para quiénes?
Para todos los que esperamos.
Todos los que esperan su venida. ¿Pero qué va a pasar antes de que Jesucristo venga? Si se toma eso mucho tiempo, ¿qué va a pasar? ¡No vamos a morir! Debemos de estar listos. Terminar la carrera de nuestra vida fuertes, con nuestra fe, listos para recibir esa corona, hermanos. Como hemos empezado ese estudio, todos vamos a morir. Y al decir eso nos asustamos. Pero espero que al terminar esta clase tengamos algo en mente, que nosotros podemos ganarle a la muerte. Vamos a morir, pero podemos resucitar. Y eso es lo que estas dos personas han visto. Han visto a su Salvador. Han visto a Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo en Juan 11? Hablamos de Juan 11:35, cuando Jesús llora al ver a Lázaro muerto. Pero antes de eso dice: yo soy... ¿Se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que venga a mí, aunque muera, ¿qué va a hacer? Vivirá. Y de ahí le hace la pregunta: ¿tú crees esto? Esa es mi pregunta a ustedes, hermanos. Jesucristo dice: yo soy la resurrección. Y Romanos, en Romanos capítulo 6, de versículo 6 al 11, de 5 al 11, Pablo menciona: así como Jesucristo murió, nosotros vamos a morir, pero nosotros podemos resucitar si vivimos como Jesucristo vivió. Nosotros podemos resucitar igual como Jesucristo resucitó. Si nosotros vivimos como Jesús vivió, nosotros podemos resucitar. Hermanos, ese debe ser nuestra meta, el querer resucitar como Jesucristo. ¿Ustedes quieren resucitar, hermano? ¿Queremos resucitar para la vida eterna?
Amén.
Amén. Esa debe ser nuestra meta. Eso debe ser lo que nosotros debemos buscar: el cielo, la resurrección con el Padre. Pero eso no quiere decir que vamos a estar aquí en el mundo haciendo nada, sentado diciendo: ok, ahorita me muero. No, porque no van a salir raíces de los pies si nos quedamos parados ahí esperando a que algo pase, o que alguien nos mate para ir al cielo, o esperar frío. Pero debemos estar listos, hermanos. Debemos estar listos. Quiero leer, hermano Jerry tenía un punto que decir. Sí.
Ahora me muero de frío.
Quiero leerles, hermanos, dos dichos de dos filósofos, y son cortos, no se preocupen. He Ese se llama Tomás Hobbes, H-O-B-B-E-S. Dice: estoy cerca de dar mi último viaje, un gran salto a la oscuridad. Es un poco triste, ¿verdad? El vivir una vida sabiendo que al final de esa vida ya no hay nada más. Eso es lo que pasa cuando no hay, cuando Dios no está en nuestra vida. No hay confianza, no hay confianza, no hay esperanza. Como dijo a Primera de Tesalonicenses 4:13, no hay paz ni tranquilidad. Estamos viviendo con miedo de que llegue la muerte, porque si llega la muerte ya no podemos existir más. Ya no hay nada después de la muerte a que nosotros nos podamos aferrar. Pero tenemos otra perspectiva nosotros. Mira lo que dice Adam Smith. Creo, y este es en su cama, ya estaba a punto de morir. Dice: creo que debemos mudar esta reunión a otro lugar. Y falleció. Él sabía, hermano, que esa cama donde él estaba no era el último lugar donde él iba a estar. Que después de esa cama, él iba a ir a un lugar mejor. Y eso es lo que él quería ir. ¿Va a haber ice cream aquí en el mundo? Sí, pero se va a acabar. Debemos mirar al cielo, donde va a haber mejores cosas que los helados. O que cualquier cosa que hay aquí en el mundo. Sí, yo creo que la ilustración de los helados lo hace decir, oh, ese es bueno. Hay algo mejor que los helados ahí en el cielo, hermanos. Está Dios.
Los helados están más fríos.
Tenemos confianza de que Dios tiene algo preparado para nosotros. Tenemos esperanza de que esta vida tiene sentido. Y tenemos paz y tranquilidad. Miren cómo Romanos 5:1 empieza. Ahora que tenemos a Dios, tenemos paz por medio de Jesucristo. Una vida llena de paz. Una vida con sentido. Una vida sin temor a la muerte. Otra vez, hermanos, todos vamos a morir. Pero ahora ya no decimos, oh, me voy a morir. Sino decimos, voy a morir, pero Jesucristo está conmigo hasta la muerte. Que este tema se quede en nuestra mente hasta en el lugar de la muerte. Se va a hacer difícil, hermanos, cuando estemos ahí falleciendo, el tener confianza en Dios. Pero preparémonos ahora. Preparémonos para llegar a ese punto con nuestra fe. Con nuestra fe, aferrados a Dios. Que yo les aseguro, Dios va a estar con usted y conmigo cuando lleguemos a ese punto de nuestra vida. Gracias, hermanos, por su atención. Aprecio el que ustedes estén aquí, el compartir la palabra junto a ustedes. Que Dios nos ayude a ver a ese punto. Es solo un punto de nuestra vida, con una perspectiva mejor, con una mentalidad que puede cambiar todo el sentido de la manera que vivimos esta vida física. Que Dios nos ayude y que Dios los bendiga.
Gracias.